segunda temporada de Reino Urbano, el podcast.
Dímelo.
Duro. Nuevamente activando en tus bocinas. El Rockstar prendido.
Inte García.
Y el Juan, sí, el duro, el que ustedes, el único que ustedes quieren escuchar, lo obligaron.
Oye, ¿qué está pasando, Curio? Estuvimos un tiempito apagado, ¿verdad? Haciendo ajustes, cuadrando. Todo lo que tiene que ver con Reino Urbano, la página, el podcast, la aplicación, muchas cositas buenas pasando. Cuénteme, ¿qué está pasando?
Reorganizándonos para llevar un producto como es, un producto de calidad. Yo creo que las cosas, si queremos que salgan bien, hay que tomarse el tiempo y no tener miedo para hacerlo, ¿verdad? Y en eso nos estamos enfocando ahora.
Así mismo, en esta nueva temporada venimos trayendo temas bien interesantes, los temas que a ustedes les gustan, de lo que ustedes hablan, nosotros vamos a hablar aquí. Si ustedes quieren que hablemos de un tema también nos los envían, y siempre agradecidos con el apoyo que nos están dando en la página. Si quieres recibir las canciones más duras del género, suscríbete, envíanos un mensaje al inbox y automáticamente las vas a recibir. Y nada, muchas cosas nuevas. Espero en lo que Reino Urbano sigue rompiendo.
Oye, seguimos en las redes, ¿verdad? Dime las páginas ahí en Facebook y Instagram.
Exacto. Mira, tú pones Reino Urbano y te va a salir el leoncito ese que se ve bien duro. Y dale a ese y ya, dale follow y ya. Vamos a estar ahí para que estés siempre enterado de lo último en la música urbana.
Y la aplicación, obviamente, somos, ¿verdad? No puedo decir la única, ¿verdad? Pero de las pocas plataformas que tenemos una aplicación nativa de nosotros, donde te llegan las notificaciones, todo lo que está pasando en el género, los estrenos, los videos.
No, viste, no es porque sea de nosotros, pero sinceramente la aplicación del Reino Urbano es la mejor aplicación del género urbano latino.
Está dura.
Es la mejor y experimentale ustedes mismos, vayan a, ¿verdad?, al Apple Store y a donde es el de...
Está en Android también.
Exacto. El Reino Urbano, la mejor aplicación del género urbano.
Mira, ¿qué está pasando, Corillo, con la música? Que hay muchas cositas, ¿verdad? Ahí hay muchas cositas pasando.
Juan sí dijo que estaba preocupado por la música.
Estoy preocupado, mano. Yo lloro todas las noches. Yo no puedo dormir.
Coño, cuéntame, que los otros días estábamos teniendo una conversación bien interesante. Y ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú sientes?
Mano, yo siento que hay una saturación demasiado estúpidamente asquerosa de música, específicamente urbana, porque es lo único que se escucha ahora mismo.
Sí, saturación en Arriba Bichuela, que
demasiada música, tiran demasiada música, no me da tiempo de escuchar las canciones, los discos que sueltan. Un viernes, o sea, nosotros posteamos, obviamente queremos poner la última música siempre, las noticias, los videos y todo. Mano, a veces no nos da tiempo, porque imagínate, esos chamacos están tirando canciones ahí, o sea, están tirando un banquete de canciones que a veces uno la quiere escuchar para uno dar una opinión, ¿verdad?, completa, y es casi imposible, porque no te da tiempo.
Oye, Arcángel sacó un disco que no fue hace tanto, pero se siente como que fue hace ya 6 meses. Uh-huh. Y yo no sé si ha pasado un mes, ya pasó un mes o 2 meses.
No, el disco de Arca salió en el verano, si yo mal no recuerdo, creo que fue julio. Sí, creo que fue julio. So, hace tiempito, hace como 3 meses, 3 o 4 meses que Arcángel sacó el disco, pero en realidad se siente como si sacó el disco el año pasado.
Por eso, es relativamente nuevo.
Sí, es un disco nuevo, tú tienes razón.
Y después de eso ha salido, ¿qué más ha salido? Salió De La Ghetto los otros días, salió el de Tempo, Bad Bunny sigue sacando música. Es como que un bombardeo de música demasiado exagerado. No tenemos tiempo para consumir todo eso.
Esa es la palabra clave. Para mí están bombardeando el público con tanta y tanta música tan frecuente que es difícil uno darse la oportunidad de disfrutar canción por canción según van saliendo. Como mismo estaba diciendo Inte, De La Ghetto tiró un disco hace poco menos de un mes. Y yo no he tenido la oportunidad de escuchar el disco completo. Y tan pronto De La Ghetto sacó el del Tempo, sacó el disco del también. Entonces,
Brian Mayer,
¿verdad? Justo antes de De La Ghetto había sacado un disco también que no, uno no le está cogiendo el truco a Brian Mayer y ya De La Ghetto te saca un tema. Y entonces es buena música, pero hasta cierto punto, ¿qué tan positivo es eso? O sea, que haga tanta saturación en el género.
Pues yo no lo veo positivo y ahí es una muestra más de por qué no están haciendo discos. O sea, ahora sí me hace más sentido porque, ¿entiendes? Si yo tiro un disco que ponerle son 16 canciones, vamos a ponerle 13, uno de no tantas canciones, tengo que escuchar 13 canciones, pero Ozuna me tiró una con Cardi B, Selena Gómez, Bad Bunny tiró una con Will Smith...
Y Marc Anthony
tiró otra con Drake. Es como que dame break.
Claro.
O sea,
claro.
Déjame quemar mi canción. Ya no me puedo aprender las canciones. Antes yo me sabía las canciones y las cantaba en el carro. Ya no puedo porque es que es demasiado.
Sí.
Entonces, si tú me tiras un disco, ahí sí que no me voy a dar break de escuchar canción. Entonces, el problema es que un artista te tira una canción una semana y a la otra semana también te tira otra.
Ajá,
o sea,
ajá.
Que es como que, mira, dame break. Déjame cogerle el gusto a esta canción primero. Antes uno se la disfrutaba. Diablo, diablo, no me gustó ahora.
Sí,
déjame
escucharla. Te daba tiempo a quemarla, por lo menos. Y...
Hasta cierto punto yo siento que esto se compara un poquito con la era de los varios artists. Lo que pasa es que obviamente no te soltaban... sencillos individuales, te los hacían compactados en un álbum, pero es un concepto similar. Cada artista en un disco te tiraba, ¿verdad? Una canción y salían 15 artistas. So, ahora, semanalmente, es como quien dice, nos están dando un vario arti toda la semana.
Sí.
¿Me entiendes? Y para aquel entonces, cuando salía ¿verdad? Para aquellos tiempos, Nueve Plaga, Boricuas en Guay, La Misión, que eran discos que fueron notorios por crear éxitos dentro de esos mismos vario arti, hasta cierto punto se convirtieron en franquicias.
Sí.
¿Verdad? Porque salía una, salía La Misión 2, La Misión 3.
Dinoy 1, Dinoy 2.
Exacto, exacto. Ahora mismo, pues tú tienes una situación similar donde toda la semana un cantante te tira una canción y cuando tú miras el calendario de, ¿verdad? Y el roster de canciones nuevas que han salido, mano, semanalmente 20, 30 canciones. Es difícil, tú sabes, cogerle el truco a tanta canción a la misma vez.
Definitivamente. Bueno,
y que realmente han habido canciones que, ¿verdad? A mi entender, se han ido, han pasado por desapercibidas. Como la de Mi Cama Suena de Karol G.
El remix,
oye, que fue con los duros, fue con Nicky Jam y sí, fue con J Balvin.
Sí, sí,
y es que es tanta la saturación que ni cuenta nos dimos de que la canción salió.
Exactamente. Y hasta cierto punto, ahora que tú dices eso, que hay canciones que pasan desapercibidas. También hay talentos que están pasando desapercibidos.
Exacto.
Porque hay tanta saturación y tanta música frecuente que el público hasta cierto punto no tiene break o no tiene chance de apreciar los chamaquitos nuevos que tienen talento de verdad y sacan música.
Sí.
Pero como, o sea, si tú tienes un Bad Bunny que te saca una canción con Daddy Yankee y Pacho, se va a pegar porque es Bad Bunny. Después de eso, el mismo Bad Bunny te saca una canción con Will Smith y Marc Anthony.
¿Entiendes?
Y después te tiran la con Drake. Exactamente. La más escuchada del mundo.
Exactamente. O sea, lamentablemente, todo el que venga en ese mismo weekend se va a perder.
Se pierde.
Porque es que la atención la va a acaparar la estrella, ¿verdad? En este caso, Bad Bunny. ¿Entiendes lo que te digo?
Y el problema también es que... Por lo mismo que estamos hablando, la saturación, mano, porque la realidad es que la música latina ahora mismo es, me voy a decir, 70% urbano. O sea,
yo diría que más.
Y es y es bien triste porque tú ves la bachata, que es un género que uno piensa, pues, o sea, yo soy una persona que escucha bachata, escucho también salsa, y el único bachatero que está pegado ahora mismo es Romeo Santos.
Claro.
Y el mismo Romeo Santos tiene que hacer música urbana. Las canciones de música urbana tienen más sonido que las de bachata.
O empatarse con un artista urbano.
Y él mismo lo dice, estamos en época de música urbana.
Pero sí, mira, Marc Anthony también. ¿Con quién se está juntando Marc Anthony?
Así mismo.
Pero del género.
Salsa, no hay nadie pegado ahora mismo. O sea, los tipos que están cantando salsa, que yo los sigo... Viene Gilbertito, el Gran Combo, o sea, lo mismo cantando sus canciones.
Lo que viejas, pegaron los 90.
Y siguen, y hasta Gilbertito tiene una música urbana.
Sí, oye, hasta los baladistas, Luis Fonsi está cantando, Luis Fonsi es reggaetonero ahora, Shakira es reggaetonera, ¿y quién más es el reggaetonero?
Gloria Trevi es reggaetonera,
Gloria Trevi,
para que lo sepa.
Carlos Vives es reggaetonero ahora, o sea, sí, está todo el mundo como que gravitando al género urbano.
Y en la bachata misma, Prince Royce, yo no, por eso no lo menciono, Prince Royce lo que canta es urbano ahora. Y él mismo dijo que él iba a hacer mucha música urbana ahora.
Uh-huh, uh-huh.
Así que, o sea, es un poco, a mí me preocupa un poco, porque es como que cuando a ti te dan mucho de algo, a veces tú vas a decir como que, yo necesito un break en algún momento. ¿Entiendes?
Claro, claro.
O sea, para mí esa diversidad es importante, porque entonces hace que se segmente un poco y que la gente que quiera apoyar, que se quiera ir por un género nada más, pues lucha con esa misma gente, pero ahora estar luchando con gente... que ya son famosos.
Exacto.
Y que quieren hacer lo que está pegado. Uh-huh. So, ¿sabes? Uh-huh. A Luis Fonsi nadie lo va a dejar de escuchar ahora mismo, ¿sabes? So, si él tira un reggaetón, puede ser malo o bueno, la gente lo va a seguir escuchando.
Claro.
Y que cuando tú lo miras desde la perspectiva de negocio, una disquera, por ejemplo, como Sony, ¿verdad? Porque mira Thalía. Ya Thalía ha hecho cuántas canciones de reggaetón en este año. Creo que ha sacado dos, ¿verdad? Ya si mal no recuerdo. Sí,
creo que son dos.
Pero tú te pones a pensar... Exacto. Thalía está con una multinacional que están invirtiendo en ella. Ellos dicen, tenemos que invertir donde hay dinero. O sea, ella no va a poder venir a cantar rancheras a esta altura de juego a nivel mainstream porque no van a generar. Ella tiene que o empatarse con un artista urbano, hacer música urbana para que esa inversión tenga valor. ¿Tú me entiendes?
Yo lo que estoy es contento que eso de que ella tiró, que si me escucha, me oyen y me siente, que no la tiró en reggaetón, gracias a Dios.
Eso viene un remix. Pero mira, yo pienso que las grandes víctimas de la saturación que hay en el género, a pesar de todo, son los artistas de hasta cierto punto de bajos recursos. Y no me refiero de bajos recursos desde una perspectiva, tú sabes, socioeconómica. Me refiero a que no tienen una multinacional, una disquera que puede decir, vamos a darle $100,000 a Nicky Jam para montarte en un tema.
Un inversionista, un vaqueo.
Exacto. Si no, chamaquitos que están empezando con talento, porque no estamos hablando de gente que no sirve. Estamos hablando de gente que han sacado temas buenos, pero por el simple hecho, desde mi perspectiva, no se han pegado porque simple y sencillamente la gente no le prestó atención.
¿Como quién?
Personalmente, te puedo mencionar a Jay Cortez. Jay Cortez es un chamaquito que lleva tiempo en el género,
sí,
¿verdad? Como compositor, hasta cierto punto pues también ha producido. Sacó un LP, un mixtape, se le puede decir, creo que tenía 8 o 9 temas y eso... pasó por debajo del radar.
No, y que es un tipo conocido dentro del género como tal. Él le ha compuesto a gente como aquí en Ozuna.
Oye,
criminal. Imagínate, le escribió él.
Oye, hizo un tema con J Balvin. O sea, cuando tú haces un tema con J Balvin y la gente no te hace caso, es porque, tú sabes, algo está pasando aquí. Y no es que él no le meta. Para mí es que sencillamente hay tanta canción. Y él ha hecho remix con Mickey Wood, con ¿cómo se llama? Este otro chamaquito que estaban hablando de él ahorita. Que tú,
¿Michael?
No, que tú preguntaste que no había sacado un tema hace tiempo. June el All-Star.
O sea,
ha hecho remix con gente de nombre que suenan en Puerto Rico y suenan en un montón de sitios, pero por alguna razón, Pisi no arranca.
Ahora mismo está abriéndole, él está en con J Balvin en la gira, abriéndole los conciertos.
O sea, yo no dudo que el chamaquito esté viviendo de la música.
No, tiene un talento increíble.
Y está haciendo dinero. Pero considerando su nivel de talento,
correcto,
yo considero que debería estar a un nivel más alto.
Definitivo. Debería estar con los grandes para mí, simplemente.
Considerando su nivel de talento y el hecho de que él es conocido dentro del género. O sea, la gente en el género, dentro del género.
¿Saben quién? Entonces, yo te pregunto, Juan, sí. Una situación como la de Jay Cortez, ¿tú crees que está directamente relacionada con la saturación que hay en el género?
Sí, definitivamente, porque si tú tienes esa conexión, tienes un tema con Jay Balvin, o sea, si tú no contabas con Jay Balvin y tú no te fuiste por ahí para arriba, ¿sabes? Algo está pasando y definitivamente yo lo pongo eso. Obviamente eso tiene hay muchas cosas. El factor suerte en la música, eso no se puede quitar. Pero está en las redes sociales, se ve el chamaco tratando siempre de zumbar, tiene alguna buena gente que lo sigue, tiene buenos featuring y como quiera no despunta. O sea, los otros días vi un show que estaba cantando, que no se estaba moviendo bien, como que el público, y yo como que, coño, mano, ¿qué pasa?
¿Sabes? ¿DJ Cortez?
Sí, es como que este hombre tiene talento, ¿qué está pasando?
Y ha soltado buenos temas, porque yo lo escucho con frecuencia, ¿sabes? Y no es que yo esté hablando desde la perspectiva de un fanático necesariamente, pero cuando yo veo que el chamaco ha hecho canciones buenas, especialmente un tema con, ¿verdad? Discutiblemente uno de los top 2, top 3 del género, J Balvin, actualmente, y todavía no ha acaparado esa atención del público, yo digo, coño, definitivamente que es que hay tanta y tanta música que la gente no le ha dado la oportunidad a este chamaquito, porque hay tantas opciones que él está literalmente compitiendo contra esa saturación que hay en el género. ¿Me sigue?
Completamente de acuerdo. Así dice él, me sigue. Pero no lo están siguiendo. Ese es el problema. no llega ni a... Ni, o sea, está como a 600,000 listeners en Spotify. Mano, y ese tipo es para estar en los millones.
Su talento
es para estar en los millones.
Claro. Es cierto que en la música, ¿verdad? Pues es un proceso. Tú sabes, todos empiezan poquito a poco.
Pero él lleva tiempo.
Pero él lleva tiempito. Él lleva tiempito y ha trabajado con los grandes. Y está firmado con una multinacional también, que él sí tiene un vaqueíto ahí económico. Porque él está haciendo unos tours y unos shows. Yo los he visto en unos festivales donde para tú treparte en ese festival tú tienes que tener pool. ¿Tú me entiendes? Yo pienso que la saturación que hay en el género está directamente afectando a Jay Cortez y otros más. Si ustedes pueden pensar en algunos otros cantantes.
Pues yo tengo un dúo que me gusta personalmente cómo le meten, pero por alguna razón no despuntan. Y son Gigolo y la Exe.
Sí.
Le meten duro, los dos chantean bien, los dos entonan bien, pero por alguna razón no. O sea, la gente no sabe. Tú, yo te pregunto cuál es la última canción que ellos sacaron y no me vas a poder decir.
Bueno, ¿sabes? Yo sé que ellos hicieron algo con este chamaquito D'Alex.
Con D'Alex, que está buena, está dura.
Y tú sabes, tremendo, tremendo disco.
La nueva ola.
Exactamente. Y yo diría que Gigolo y la Ex tienen varias cosas que maybe los ponen en desventaja. Una de ellas es definitivo que hay un menú de música tan amplio que pues ellos, por desgracia, pues van a quedar entre las últimas opciones para la gente. Pero también yo pienso que el hecho de que sean un dúo también le funciona en contra. Porque si tú miras la tendencia del público hoy en día, lo que se está pegando son los solistas. Como que los dúos, ya eso quedó en el pasado. No sé si están de acuerdo conmigo.
En parte. Pero ahora mismo, estábamos discutiendo eso los otros días. Ahora mismo Casper y Nio García son prácticamente un dúo.
Pero no son un dúo. Y si te pones a pensar, que no sean los artistas viejos, dúos. El único que me viene a la mente ahora mismo que está sonando es Mau y Ricky, que son los hijos de Montaner.
Claro.
O sea, ahora mismo yo, o sea, no recuerdo nada. Y uno de los dúos que a mí, o sea, que yo pienso que deberían despuntar es White Noise y DNL. Pues lo mismo es lo, o sea, pienso que es exactamente lo mismo. O sea, realmente es raro eso de los dúos, porque sin embargo lo que está pegado es cantar con muchos artistas.
Sí.
Pero entonces si eres dúo,
la gente como que no te aprecia igual.
O sea, y quizás estamos mal.
Sí.
Pero yo viéndolo desde acá arriba, yo no veo que, o sea, qué dúo está pegado que no sean de los viejos.
Claro. Sacando Wisin y Yandel, San y Lennox. Exacto. Y eso, sacando a esos. Porque esos son ya establishment.
Y esos son una institución ya.
Exacto. Ahí. Son instituciones que eso no lo... A ellos mismos se tardaron de separar un tiempo y se dieron cuenta que el dúo es lo que va. Sí, no, de verdad que Gigolo y la Ex para mí tremendos talentos y a mí me gusta mucho la música de ellos. Es incomprensible todavía por qué no han arrancado y se han establecido. De nuevo, la saturación que hay en el género hace que este tipo de artista que no tiene ese mismo empuje, esa canción que los posicionó, porque podemos hablar de Nio García, ¿verdad? Que es un talento relativamente nuevo. Y Nio García dio el palo con Te Boté, ¿verdad? Se montó en esa ola, porque obviamente la canción no es del solo.
Sí.
Pero entonces, los temas solos de él no han recibido la misma aceptación.
Pero es que, o sea, Nio García, pues Te Boté, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tú asocias a Nio García con Te Boté, pero hasta en el remix ese que salió, ese es otro tema, ¿verdad? Pero hasta en el remix que salió, como que lo rezagaron. Yo siento, ¿verdad? Como consumidor de la música, que él fue bastante rezagado en su propia canción. Al tú meter a Ozuna, a Bad Bunny.
Bad Bunny, Nicky Jam.
Como no. Que la gente, no hay nadie en el mundo que, ¿verdad? Que yo conozca que diga, ya lo voy a escuchar la canción y estoy loco por escuchar la parte de Nio García.
Claro, no, definitivo, va en desventaja porque ya esos son nombres establecidos. No solamente él, pero también Casper, Darell. Tú sabes, todos ellos van en desventaja cuando tú montas la franquicia de Ozuna, a Bad Bunny, tú sabes que la canción se convirtió en mainstream gracias a esos tres. Y es más, hasta el mismo Nicky Jam, que lo dejaron para lo último. Yo no me acuerdo de la parte de Nicky Jam en la canción.
Sí.
Tú sabes. No, depende. Yo no me acuerdo cómo qué es lo que él dice. Yo me acuerdo de Bad Bunny, me acuerdo de los punchlines de Bad Bunny, me acuerdo de los punchlines de Ozuna. ¿Entiendes? Porque definitivo que ellos fueron los que llevaron la canción a otro nivel. Pero, de nuevo, si miramos la trayectoria de Nio ha tirado temas y es muy probable que Nio esté sacando canción semanalmente.
Casi semanal.
¿Y quién se enteró?
Exactamente. Pasa desapercibido porque es que hay demasiada música. Es demasiado. ¿Qué se te ocurre a ti que está pasando por una situación similar?
Pues el dúo que les dije, White Noise y DNL, o sea, ellos son, es un dúo que definitivamente tiene un talento asqueroso. O sea, los tipos tienen unas voces estúpidas. Uh-huh. Y yo siento que, mano, o sea, no despuntan, pero de nuevo, hay muchos factores. Pues está ese factor. Para mí también, obviamente, hay muchos factores. Está el de la suerte, está el del manejo, está, o sea, y manejo no necesariamente tiene que ser que tiene malos manejadores, pero yo he notado también que hay muchos manejadores que tienen varios artistas, y esto también pasa con las casas disqueras, y ponen su foco en ciertos artistas, uh-huh, que son los que obviamente están pegados, están sacando música, claro. Pero yo estábamos discutiendo Inti y yo ahorita, que por qué entonces no como que pones grupos, mira, este grupo trabaja esta gente, este grupo trabaja esta gente, y los pones a todos a tirar música. O sea, claro, yo he visto como que hay gente que ponen enfoque a Almighty. Almighty está sonando, por ejemplo, en estos chamacos de White Noise. Y esto yo no lo estoy escuchando. O sea, uh-huh, yo estaba hablando ahorita con Inte y Inte no sabía, no recordaba una canción de ellos, ¿entiendes?
No, en verdad que no.
Y yo tampoco, honestamente.
Y eso es triste.
Yo he visto cortes porque ellos son bastante activos en social media y tienen una tendencia de grabarse mientras están en el estudio, etcétera. So, he visto esos snips de ellos. Pero una canción de ellos mainstream todavía no la he escuchado. Tiene que ver probablemente el manejo, tú sabes, la gente con la que están firmados.
Y no necesariamente tiene que ser que tenga un mal manejo, pero la inversión. Claro, eso es otra cosa. Claro. O sea, tampoco yo voy a tener tanto dinero como para ponerlo en este artista y también en el otro.
Ajá, claro.
Que la inversión es mucho porque está bien. Mucha gente dice, no, porque la música es fácil ahora que tiene las redes sociales. Sí, está bien, tiene las redes sociales, pero si un tipo le pone $1,000,000 a que corran, hay un anuncio que te está diciendo, escucha mi música. Te sale un anuncio en YouTube cuando estás viendo otro video. O sea, esa gente va a estar siempre por encima tuyo. Claro, porque te lo están poniendo frente a tus ojos.
Claro, claro, claro. Han habido, yo creo que otro ejemplo, ¿verdad? Tú me estabas hablando ahorita de una muchacha también.
Farina para mí es como que, o sea, ella ha tirado sus temas que han sonado.
Oye, bien talentosa que es Farina, ¿sabes? Wood,
pero es para mí. O sea, y que me perdonen las otras féminas, para mí Farina es de las más duras. Debería estar en mi top 3 de las féminas.
Sí.
Si no en el top 2.
Bueno, si medimos talento.
En cuanto a talento.
Talento versus talento, yo te diría que Farina debe estar arriba, tú sabes. Porque yo no he visto una fémina que rapee de la forma ella, que ella rapea y te entona.
Entona. O sea, oye, lo hace todo bien.
Ella está dura. Y de hecho, si tú miras Farina, ella tiene un gran fanbase. Porque ella la sigue un montón de gente, claro, claro, en las redes.
Yo lo único que voy a decir es que yo escucho una canción de Brian Mayer con Farina. Y lo único que voy a decir es que me gustó más la parte de Farina que la de Brian.
No, pero está bien, tú sabes. Para mí, Farina, como te
le mete durísimo.
Está dura. La chamaquita tiene un flow.
Tiene voz y rapea.
Sí, 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 rapea. ¿Por qué no pisa y arranca de nuevo? Muchos factores. Y ella está filmada, si mal no recuerdo, ¿no?
Ella está con Javish. Ella está con Sold Out Entertainment.
Sí, pero ella no estaba haciendo algo con Wyclef y la disquera de Wyclef.
Ah, cierto, correcto.
Porque también eso tiene mucho que ver. Tú sabes, maybe la estrategia de marketing no está cuadrando con lo que se supone que se haga en el mercado latino. ¿Entiendes? Entendemos que Wyclef, pues, es una leyenda en la parte del mercado americano y el hip hop americano, claro, etcétera. So, yo estoy seguro que él no está directamente, ¿verdad?, manejándola a ella ni tomando las decisiones, pero es posible que la estrategia que se está usando no es la que va acorde con ella, ¿entiendes?
O a lo mejor con ella y con el mercado latino, porque en verdad el mercado americano corre bien diferente al de nosotros.
Y acá, fíjate, ella es una que no suelta muchos temas. O sea, ella no está constantemente tirando canciones, porque yo no, de nuevo, si saca temas, está pasando que le va el radar, porque es que sale tanta música semanalmente. Sí. Que no es difícil estar a la par, es difícil catch up, como dicen en inglés.
334,000 monthly listeners. O sea, para mí eso no.
Eso no le hace justicia, no le hace justicia al talento que tiene.
Para nada. Tú sabes, ella tiene buenos temas. Yo me acuerdo el verso que ella tiró en la versión de Carbon Fiber de Motorsport.
Sí, Carbon Sport.
Papá, esa chamaquita tiró un verso que rompió, pero como es. Para mí, la más dura que le metió en ese tema. O sea, tiró ella, tiró Farruko, tiró Larry Over. Y yo dije, no, papi, Farina. Hands down, tú sabes. Otro que yo te diría que para mí debe estar, tú sabes, un poquito mejor posicionado de lo que está, es Mike Towers. Tú sabes.
Sí, diablo, sí.
O sea, Mike Towers, para mí, durísimo, ¿sabes? Y curiosamente, que esto asumo yo que es una historia pública ya, Mike Towers era de los primeros en hacer trap en español. Sí. Antes de que el trap, ¿verdad?, lo que conocemos hoy día como el trap latino, se comercializara y despuntara, Mike Towers era un talento que estaba pegado en la calle.
Claro.
Haciendo rap y hip hop junto con este otro que Alvarito Díaz, que también hace hip hop allá en Puerto Rico. Y esos chamaquitos eran los que la llevaban cantando rap, hip hop y trap latino en Puerto Rico.
Sí, sí.
Y curiosamente, todo el mundo le pasó por el lado. Y ellos se quedaron atrás. Sí,
como que un poquito rezagado. Ahorita Juancy estaba hablando de Jay Cortez, que estaba haciendo una presentación en vivo y el público como que no le estaba respondiendo bien. Lo mismo le pasó a Mike Tower los otros días. ¿Ustedes vieron ese video?
Sí, sí.
Que no. Le estaba cantando, papi, todo el mundo con los brazos cruzados.
¿Pero qué tema estaba cantando? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo. Ese es el problema. Yo no me acuerdo cuál era el tema. Pero bueno, que la gente no le estaba respondiendo y es como que diablo este chamaco, pero es que el chamaco le mete, porque sí. Si fuera una porquería, tú dices, pues mira, pues está bien. Nadie le respondió,
no,
el chamaco le mete duro y nadie como que le responde.
Pero él tiene un tema ahora mismo sonando en Puerto Rico duro con Alex Rose, que de hecho, ese es otro que viene por ahí también subiendo duro, Alex Rose. Y pegó el que es un remix de la, bueno, no un remix, pero es una tonada similar a la canción de Eminem y Akon. Pues él tiene esa canción, mucha gente en Puerto Rico se la, ¿verdad? El crédito se lo dan a Mike Towers, porque Mike Towers obviamente es el famoso, hasta cierto punto, ¿verdad? Es el que más conocen al lado de él y Alex Rose, pues él es más famoso que Alex Rose, definitivamente.
Eso yo no puedo garantizarle eso. Yo creo que Alex Rose está subiendo por ahí.
Alex Rose dio el palo con ese tema, pero
con Mike Towers. Toda es de él, ¿verdad? La de quiero comerte toda.
Exacto, sí, definitivo.
Alex Rose tiene ya, va para los 6 millones de Molly Listen.
Búscame los de Mike Towers. Mike Towers, tú sabes, para mí.
Alex Rose le pasó por el lado ya.
Claro.
22,000.
No, 20. Wow. No.
Pero
no,
yo creo que también, en parte es el estilo de música que él hace. Él como que. Mike Towers como que se rehúsa de cierto modo a hacer como que música comercial. Él es como que medio purista en su, ¿verdad? Medio purista en el aspecto en el que hace la música.
No me diga que tiene el síndrome chinonino.
Puede ser como que sí, yo creo que sí.
Yo te digo que Mike Towers es uno de esos que yo también, o sea, quisiera verlo, porque uno lo mira desde el punto de vista de fanático y uno, y no solamente de fanático, pero desde el punto de vista de que nosotros hacemos música, tú sabes, nosotros también componemos, estábamos en el género y nosotros sabemos identificar cuando una persona le mete como que, ¿no? Coño, usted merece estar pegado porque el talento suyo es bastante único.
Claro.
¿Me entiendes? Y definitivo que yo creo que Mike Towers puede quedar el palo en el 2019.
Yo esperaría, pero yo en verdad, si me ponen a apostar, eso va a estar bien difícil. Yo apostar a que se le dé. No sé, él a lo mejor necesita un nuevo manejo o alguien que le meta dinero.
Hace poco vi que se fue con Casablanca.
Correcto, esperemos que entonces con esto.
Pero es que el mismo Pucho, yo siento que Pucho no está donde debería estar.
Pucho hasta cierto punto es víctima de la circunstancia, porque tú sabes que Pucho salió.
Pucho no llega a 1,000,000 de Molly Listen, hermano.
Pucho salió haciendo reggaetón, ¿sabes? Y Pucho, tú lo escuchas, que él es reggaetonero. Y entonces, cuando Pucho estaba, como quien dice, agarrando el género por mango, pasó esta transición y nos fuimos para trap. ¿Entiendes? Y tú escuchas a Pucho haciendo trap y no sé, no es como que muy cómodo, como que no
es natural. ¿Tú lo escuchas forzadito, tú crees?
Sí. Yo Pucho es un tipo que es reggaetonero, que tú, la voz de él en un beat de reggaetón.
Pero la cosa es que, ¿verdad? A lo mejor se escucha forzado, pero en cuestión de letra, Pucho es de los más duros en el género.
Brother, Pucho para mí, no solamente letra, talento como tal, overall. Pucho
el tipo, él hasta entona un poquito.
O sea, compone, el tipo, no, Pucho es de los más duros, Pucho definitivo. Definitivo. Lo que yo te quiero decir es de cómo se está consumiendo la música hoy en día, maybe Pucho no ha cuadrado con eso, como lo mismo le pasa a Mike Tower, tú sabes que no, como que no ha tenido ese click con el público de que han aceptado a pesar de que él pegó la canción de la realidad.
Correcto.
Tú sabes que fue un bastagazo.
Número uno en Puerto Rico entero.
Pero entonces cuando hicieron el remix, que montó un montón de reggaetoneros, para mí como que le quitó.
Le quitó, sí.
Le quitó.
Porque eso es lo malo de los remix.
Exactamente, porque entonces tú tienes Pucho que dio ese palo, ¿verdad? De la realidad. Crédito a Pucho. Pero entonces ahora viene a hacer un tema con Ozuna, con Wisin. Hasta cierto punto le pasa lo que le pasó a Neo García. Montaste demasiada gente famosa y como que te quitó a ti un poco.
Sí.
¿Me sigue? Y de nuevo, la saturación. Tantos temas que están saliendo, ahora mismo nosotros como que no ya no estamos muy pendientes a Pucho.
Es que no hay tiempo. O sea, exacto. El diálogo que tiene son 24 horas. Tú le restas las horas que dormiste y si jangueaste, dormiste más. O sea, no tienes tiempo a consumir tanta música. Los otros días salió el disco este de un solo movimiento, ¿era que se llamaba? Un solo movimiento.
Oh, sí.
¿Cuántas canciones tenía ese disco?
Yo no he podido escucharlo completo.
¿Cuántas canciones? ¿40
como
canciones?
30, 35, ¿no son? Sí,
que eso. No hay tiempo, no es posible. Y si tú eres una persona que trabaja, ¿verdad? tú no tienes tiempo, no tienes tiempo para consumir tanta música.
Yo se la doy porque la idea del disco fue buena, mano, de hacer cantantes boricua con cantantes dominicanos. Eso claro. Fue un buen concepto bastante único.
Claro.
Me gustó la idea, pero estoy contigo, Inte, de verdad que es imposible escuchar ese disco completo. O sea, y justo con ese mismo disco fue que salió De La Ghetto, salió Tempo. Está, ahora
30 canciones.
No hace poco salió MC Ceja.
Ceja sacó un disco también.
Sacó un disco y no le he podido escuchar. No ha podido.
Mira para ahí.
No hay tiempo para escuchar la música.
No hay tiempo.
Que eso es lo que pasa, tú sabes, cuando te bombardean con tanta música, tú tratas de keep up y tratar de ponerte al día, es imposible.
Y vamos de nuevo al punto de la inversión. Siempre vas a escuchar más al que te ponen de frente. O sea, te están poniendo, cuando cada vez que estás viendo un video de algo, te sale, mira, Bad Bunny tiró un tema con Will Smith y Marc Anthony. Pues diablo, pues vamos a verlo, ¿entiendes? Sí. O sea, esa gente que está poniéndole esa inversión siempre va a estar por encima de estos chamaquitos que tienen el talento, tienen el hambre, pero no pueden despuntar. Esa es un poco, es que la saturación es demasiado, te digo. O sea, es una cosa fuerte.
Bueno, la realidad del asunto es que hay público, tú sabes, a punto y siete llaves. La gente va a consumir música, aunque tú le cantes la cucaracha, ellos van a consumir música, porque siempre va a haber un público que va a buscar cómo entretenerse. Pero, ¿qué tú crees que tiene que pasar o cuál debe ser la estrategia para que la música, ¿verdad? Porque tú comentaste que tienes una preocupación, One C. ¿Qué tú crees que debe ser el approach? ¿Cuál debe ser el ¿verdad? La forma de las disqueras atacar ese problema? Si se puede considerar un problema, tú sabes.
Pues yo pienso que deberían hacer lo que está haciendo Nicky Jam. A mí me gusta cómo Nicky Jam está trabajando su carrera. Nicky Jam sigue siendo uno de los tops en el mercado, pero Nicky Jam tiene suelto un tema. No te lo sabes. Si ese tema le sigue dando promoción. Y tú vas a Nicky Jam, lo vimos con Kevin Hart los otros días, cantó en el Mundial allá. Claro. Y él no está tirándote temas todas las semanas.
O sea, no solo Nicky Jam, Jay Álvarez.
También hace lo mismo.
Daddy Yankee,
el mejor ejemplo.
Daddy Yankee es lo mismo, él no te está bombardeando con tanta música. ¿Cuál fue la última canción que Daddy Yankee sacó? ¿La de Hielo?
Dura Remix. Bueno, Hielo salió después, yo creo. Que fue un intento fallido al
pero trap. ya Yankee es como que un
establishment.
Sí.
Yankee
sí.
Puede cantar cualquier cosa y la gente siempre lo va a recibir con hecho. Yo pienso que esa es la estrategia de él, de dejar al público con esa hambre de que, por fin algo de Daddy Yankee.
Sí.
Tú sabes. Y mira ahora que por ahí viene Don Omar, ¿verdad? Salió el Cool and Challenge ese, porque ellos llevan tiempo.
Viene Don Omar por ahí, pero Daddy Yankee salió en Inolvidable Remix, el temita de Farruko también, sacó el de Janet Jackson también.
Ok,
de Janet Jackson. Pero no estamos viendo, temas de Daddy Yankee semanalmente, ¿entiendes? Mm-hmm. Él no está dando brea que nos guste su canción, a que uno la coja, que uno se la aprenda. Porque yo no sé cómo estos chamacos cantan esas canciones en los conciertos, cómo se las pueden aprender. O sea, tiene que ser que sigan ese artista nada más, mm-hmm. Porque yo no me lo imagino. O sea, yo trato, a mí me encanta aprenderme las canciones para manotear en el carro, pero no puedo ya, porque no puedo. O sea, me gusta demasiado.
¿Tú dirías que la estrategia de sacar temas semanales es de los nuevos entonces? Porque ustedes mencionaron Nicky Jam, mencionaron Daddy Yankee, Ozuna es uno que no está soltando tema toda la semana, Karol G no la he visto soltando tema toda la semana, hasta cierto punto es una estrategia de los cantantes nuevos que no están establecidos entonces.
Bueno, suena como eso, y la cosa es que maybe al ellos estar haciendo mucho, es como YouTube te fuerza a tirar mucho contenido para tú sacarle dinero.
Exacto.
Maybe es que si tú sacas muchas canciones, teniendo 50,000, vas a llegar a los mismos millones que llega aquel haciéndolo poco a poco.
Claro.
Maybe eso es una estrategia que, como quiera, te genera dinero para tú
seguir
en la música. Pero para la fanaticada, para mí, está afectando. O sea, afecta en algún momento el género. O sea, le está afectando el género también. Y en algún momento, se va a ver que es un problema real.
Y que yo lo que creo es que a última hora el efecto que va a tener es que muchos artistas se van a cohibir de sacar disco. Porque el mismo Jay Álvarez hizo ese comentario hace ya como un año y pico que él dijo, mira, yo cuando saqué tal disco, yo tenía una canción que yo le puse cariño. y me gustaba el tema. Y entonces la canción se perdió porque era de, no sé si era de las últimas del disco, pero es que es tanta música la que está saliendo que si tú la sacas, si la sacas en un disco y no la sacas suelta, se pierde. O sea, se pierde lo que hiciste ahí.
Claro, claro. Pues yo, tú sabes qué, que yo creo que esa estrategia de los nuevos, de tirar tema tras tema tras tema para, como tú dices, maybe sufragar o mantenerse relevante y seguir generando ingresos, está como que haciendo un impacto negativo en la música, porque de nuevo no solamente están compitiendo con los duros en el, ya dentro del género urbano como tal, pero entonces tú tienes a los Shakira de la vida, ¿verdad? A los Carlos Vives de la vida,
Luis Fonsi,
Enrique Iglesias, Thalía, Bisbal, toda esta gente que en su vida habían escuchado un tema de reggaetón y ahora resulta que vamos a invertir ahí porque eso es lo que la gente está pidiendo. O sea, ese es el nuevo pop. Se le está haciendo un poquito más, ¿verdad? Están complicando la cosa.
Sí, definitivamente. El problema es que tampoco podemos criticar a estos chamacos, que si esto es lo que le está funcionando para poder generar el ingreso, pues vamos a hacerlo, porque esto es un negocio al final y al cabo. Pero pensándolo del nivel de la música, sí está afectando. Por lo menos a mí me afecta como consumidor, porque ya estoy como que es demasiado, ya. ¿Sabes? Y a veces yo digo, mira, yo voy a escuchar otro tipo de música porque ya no puedo más.
¿Sabes? Y entonces cuando tú tratas de escuchar otro tipo de música, tú dices, diablo, pero si es que no hay más nada que escuchar.
¿Entiendes? Literalmente.
O sea, por eso yo muchas veces me como para tener ese cooling off, claro, la gente tiene que entender que nosotros, o sea, esto es lo de nosotros. Nosotros escuchamos música urbana, tú sabes, 95% del tiempo cuando escuchamos música.
Claro.
Pero yo muchas veces para quitarme ese ¿verdad? Esa sobrecarga, yo me pongo a escuchar música en inglés, música americana, rap en inglés, hip hop, R&B, claro. Pa tratar de tener algo distinto, porque si busco otro tipo de género en español, ya los artistas que uno usualmente escuchaba, Luis Fonsi, ¿cómo se llama Rake, ¿qué se llama?
Rake,
toda esa gente están haciendo reggaetón, ¿tú me entiendes? Es absurdo.
¡Qué mamey!
De verdad, es una situación, ¿sabes? Que uno diría como que, y nosotros antes decíamos como que están pasando cosas bien buenas en la música urbana, pero ya es como que, ok, espérate, bájale un poquito. Vamos entonces.
Tiene que haber un balance.
Siempre tiene que haber un balance, siempre tú tienes que tener otras alternativas, porque eso es bueno para el género y para mí lo está afectando, pero...
Y digo, estos chamaquitos están haciendo billetes. O sea, nosotros podemos desde acá, desde espectador, por, como quien dice, ser los abogados de los fanáticos y hablar toda esta mierda y decir, sí, no, tienen que variar todo lo otro, pero ellos del lado de ellos van a decir, no, papi, vamos a seguir mandando música, claro, esto es volumen. Claro. Tú sabes, es volumen. Es que aunque me consuman 5,000 de esta, pero si yo le mando 1,000 y de cada una me consumen 5,000, pues yo sigo ganando.
Deberíamos traernos un chamaquito de esos para acá, para que nos dé precisamente eso, la perspectiva de ellos, de por qué es que ellos sacan tanta música así, por qué esa es la estrategia que ellos están empleando, ¿verdad? Porque
pues yo, como conocedor de las redes sociales y todas estas plataformas digitales, yo sí te puedo decir que ellos te están empujando a que lo hagas. O sea, porque ellos obviamente ganan de que tú tires más música. Así que ellos van a querer que tú inviertas dinero en ellos, que pongas más música, porque obviamente siempre ellos se quedan con 1%. YouTube,
Instagram, totalmente.
Claro, porque así es que ellos hacen, así es que ellos mantienen su plataforma. Así que ellos quieren que tú tienes mucho contenido. Así que las mismas plataformas que son las que te pagan, te forzan a que tú actúes de esta manera. Pero pues, tú como consumidor a veces dices, ya no, pues yo me voy a tener que concentrar a escuchar los míos. Y ahí viene de nuevo el problema. Estos chamaquitos nuevos que tienen mucho talento pasan desapercibidos.
Que de hecho ese es el único punto que nosotros estamos tratando de llevar aquí. El punto es que hay tanto talento y tanta buena música que está pasando desapercibida simple y sencillamente porque hay un ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Hay una saturación de música que quieren hacer comercial y no necesariamente es tan buena como lo que está pasando desapercibido. Claro. Que yo considero que es una batalla injusta para los chamaquitos que están tratando de darse a conocer, que sí tienen talento, valga la redundancia. Sí. Tú sabes.
Y en algunos casos los chamaquitos nuevos tienen más talento de que algunos de los que están pegados.
Uno de los chamaquitos favoritos míos, que nosotros cada rato hablamos de él, Michael de la Calle. ¿Sabes? Un súper talento.
Sí, búsquelo. Michael de la Calle está por encima, el chamaquito.
Michael de la Calle hace poco sacó un tema con Justin Quiles que para mí, tú sabes, ese tema debió haber estado más pegado que muchísimos otros temas. Talentoso por demás. Y sí, él tiene sus seguidores. Yo veo que él hace muchos shows en Europa y tú sabes, etcétera. Pero de nuevo, está compitiendo con una saturación que hay en el género de gente ya establecida con nombre, los Bad Bunny, los Daddy Yankee, los Nicky Jam de la vida. Pero entonces encima de eso vienen los Shakira, los Baby Big Bally y los otros que no son del género a también acaparar la atención y le resta a lo que él está tratando de hacer. No sé si me siguen.
Sí, claro, claro.
Sí, no, y el problema es que también la música le está añadiendo y las redes sociales más que la música, ¿verdad? Está poniendo también presión de que tú tienes que tener un tipo de... como de, ¿cómo se dice? Como Larry Hoover hace, que tienes que ser gracioso. Vemos a Ñejo ahora que lo que es un comediante. O sea, Ñejo no es comediante.
Personalmente yo creo que Ñejo tiene que bajarle un poquito a eso, ¿verdad? Pero en mi opinión personal, es el que haga lo que quiera.
Pero, o sea, tú tienes que tener un personaje, era la palabra que estaba buscando. Tienes que tener también un personaje. Entonces, estos chamacos que vienen a hacer música y están para eso... Hay gente que le dice, no, papi, tienes que hacer un personaje.
Métete en Instagram y es ridículo, para que tú veas que vas a recibir fallo.
Para que tú veas.
Sí, es que si tú te pones a mirar todos los que son influencers, que tienen los millones y millones de seguidores en Instagram, que lo que hacen son payasadas, tú sabes, eso es lo que genera, eso es lo que se vuelve viral.
Sí, a veces uno se confunde, tú dices, pero este tipo es comediante o es cantante. O sea, no entiendo, de verdad.
Exactamente, tú sabes, Es preocupante lo que pasa. Y más bien lo que preocupa es el rumbo que está cogiendo la música. Tú sabes, tanta música. ¿Cómo vamos a poder lidiar con eso? ¿Me sigue?
Definitivo. Estoy completamente de acuerdo. Y no sé cuál es la solución, porque es lo que está pasando. No creo que lo dejen de hacer porque es lo que le está generando ingresos. So, ¿qué va a pasar con la música urbana? Eso es lo que a mí me preocupa.
¿Tú crees que hay futuro todavía, Inte?
¿Futuro para quién?
O sea, en la música como tal. ¿Sabes? ¿Tú crees que esto sigue trending up o tú piensas que ya llegó un punto donde de ahora para abajo es down? O sea, va a bajar.
Pues yo creo que está trending up y es por los logros que cantantes como Bad Bunny están teniendo en el género de colaborar con los más grandes en la industria de la música, no necesariamente del género urbano latino. O sea, y cuando se ve eso, que esos artistas están como que haciendo el crossover a otros lugares, yo no veo por qué esté trending down. Para mí sigue subiendo. Que hay gente que sí se afecta, pero no necesariamente eso significa que está trending down.
Sí, yo no creo que vaya a bajar ahora. Le queda mucho tiempo, muchas cosas pasando. Bad Bunny está haciendo estupideces. O sea, lo está haciendo cosas que uno jamás creería que iban a pasar.
Es absurdo lo que le está haciendo.
O sea, vemos artistas americanos súper importantes queriendo colaborar con los artistas urbanos latinos, y es como que eso es bien grande. O sea, eso le suma mucho,
claro,
a la música latina en general.
Eso lo dijimos aquí, que Bad Bunny tiene un imán para el, ¿verdad?, las celebridades americanas, que es bastante única.
Sí, y eso es bueno. ¿Cuántos Bad Bunny van a salir? Eso es lo importante, ¿sabes?
Definitivo. Bueno, tú sabes, yo estoy con ustedes. Yo pienso que la música, el género urbano sigue trending up, pero en el mundo del mercado y los stocks y ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? La Wall Street, las acciones, existe algo que se le dice correction. Cuando los stocks están muy altos, que se están, ¿verdad?, que la economía está subiendo tanto.
Llega el momento que crashea.
Llega un momento que hacen una corrección y para que la cosa se balancee. So, yo creo que eventualmente va a pasar algo así en el género, donde va a llegar un clic y la cosa va a balancearse y vamos a caer entonces en tiempo a como estábamos, ¿verdad? Que va a haber más opción de géneros, porque ahora mismo hay como que están los demás géneros, pero el género urbano está demasiado de muy arriba, no se está consumiendo nada más. Pero nada, mi gente, eso era lo que teníamos para el día de hoy. No sé si ustedes quieren agregar algo más.
No, creo que tocamos los puntos más importantes de la preocupación, que por lo menos mi opinión personal está pasando y me preocupa un poco, no me deja dormir en la noche. Pero sí, no, de verdad es que, o sea, estos temas nosotros los tenemos siempre en conversaciones de WhatsApp. todo el tiempo, pero sí, preocupante por demás, pero tocamos todos los puntos, yo creo que importantes del tema.
Yo creo que sí, ¿verdad? Tú que nos escuchas, tienes una opinión sobre esto, compartes el mismo pensar, claro. Da un comentario, déjanos saber qué tú piensas, escríbenos para nosotros compartirlo aquí, ¿verdad? Con la gente. Y nada, ya tú sabes, esto es Reino Urbano el Podcast. Arrancamos la segunda temporada. No te olvides seguirnos en Facebook, Instagram, la página obviamente www.reinourbano.com, y tan pronto tengas una oportunidad, descarga esa aplicación, papá, que no te vas a arrepentir.
Por encima. Así es.
Nos fuimos.
Fuimos.